Mediodía.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En MG Vedat Import tienes unidades en stock del MG4. Infórmate en nuestras instalaciones de Valle de la Ballestera 10. Unidades limitadas y precios especiales para vehículos de stock. MG, de Vedat, de Vedat, de Vedat Import.
Ha quedado claro. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este espacio del mundo de la movilidad, Luz de Cruce, la actualidad del mundo de esta movilidad que tenemos cada día más extraña, la verdad, más rarita y que intentamos clarificar día a día. Bueno, hemos estado 2 días fuera, con lo cual la verdad es que la actualidad ha llegado de forma bastante intensa. Aún así, iremos al cine, ¿eh? La película para hoy va a ser Babylon y el coche un December Bottail de 1932. Un coche raro, raro de verdad, que traerá Eduardo Casanova con Cine y Motor. Y vamos ahora ya, vamos a dejar la parte lúdica, vamos a lo serio. Se ha hablado en estos días que el 60% de los fallecidos en accidentes de tráfico el año pasado dio positivo en los análisis toxicológicos de alcohol, drogas y psicofármacos. ¡Qué raro! ¡Qué cosa más extraña! Nadie lo podría pensar, ¿eh? La memoria de 2022 de hallazgos toxicológicos en víctimas mortales de accidentes de tráfico del Instituto Nacional de Toxicología ha analizado a 1.214 víctimas mortales de tráfico del año pasado, de las cuales 609 dio positivo en alcohol, drogas y psicofármacos. La edad media en torno a 48 años, o sea que no son chavalines, ¿eh? 48 años. El alcohol es la sustancia de mayor prevalencia, que es el 35% de los fallecidos, ojo, más de uno de cada tres había bebido, pero había bebido lo lindo, pero atención, porque la droga es el 20% y los psicofármacos el 14%. Bueno, pues el 72% de los conductores con resultado positivo, es decir, de esos 609, arrojó una tasa de alcoholemia superior o igual a 1,2 litros por litro de sangre, 1,2. Esto es delito, para que se haga una idea, ¿eh? El 72,6%. ¿Estamos hablando cuántos? Sí, exacto. 3 de cada 4. Solo uno se salva. Los demás iban de alcohol hasta las cejas. Casi la mitad, el 50%, pues tenían esa alcoholemia y son entre 25 y 54 años. Casi la mitad, digo, tenía esa edad. Entre 25 y 54 años. Pero el 73% casi habían bebido, y bastante. Pero cuidado con la droga, la más detectada, la cocaína, que uno podría pensar que el porrito. No, no, no. El cannabis es la segunda, pero la droga más detectada y además que va al alza es la cocaína. Quiere decir que la mayoría de los conductores pues pasan absolutamente de todo. Digo, los conductores que le dan al vicio del alcohol, la droga, etcétera, pues pasan de todo y conducen. Pero cuidado, es que estos son fallecidos que se les ha hecho la autopsia y han dado positivo en alcohol, en ese porcentaje, y en drogas, también en psicofármacos. Y es verdad que Pera Navarro ha apostado por abrir un debate sobre el consumo de psicofármacos, pero quizá está la parte menor de la gravedad. Lo más importante es la conducción con la droga y la conducción con el alcohol, todavía tremendo. Y aparte es que se producen los accidentes de tráfico, fallece el conductor, que ya ven, que iba drogado y borracho, sino que también ha matado a otra gente. Con lo cual, creo que es un asunto que habría que volver a estudiar. Si nos vamos a hace 30 años, cuando empezó este programa, hablábamos de exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. No se ha hecho nada en ese sentido. Nada. Poca cosa. Se ha hablado hoy sobre somnolencia, pero esto lo comentaremos en otro momento. Si les parece, en un instante tendremos el mundo del transporte, que también está subidito, tiene problemas a lo grande. 4 de cada 5 transportistas valencianos advierten de la destrucción de empresas por la escalada de costes y la competencia desleal que existe en este. Por eso decía que es que La verdad es que a veces tenemos ponencias fuera, etcétera, justamente en el momento de donde se producen la información y las noticias. Enseguida estará con nosotros el secretario de FEBET, que es Carlos García, hombre, además colaborador habitual de este programa. Pero si les parece, hemos dado ya el bandazo de salida porque hemos puesto ya directamente la sintonía. Tenemos que hablar de un asunto que creo que es importante y vamos a clavar bandera ya sobre este tema de una vez por todas. Creo que ya es momento de hablar de lo que está ocurriendo sobre la plataforma de por el soterramiento, que prepara además una vigilia en homenaje a las personas fallecidas. Saben lo que ocurre, ¿no? Lo que ocurrió con Luciana, esa chica de 19 años. Dice, no, es que iba despistada, cruzó las vías y entonces, bueno, pues lo que pasa, ¿no? No es cuestión ya de que hay 76 muertos. En 40 años, 76 personas han fallecido en ese paso mortal. Ya no es cuestión de los fallecidos porque iban despistados. La culpa del peatón, que lo hace mal. No, es que eso tenía que haber sido soterrado hace mucho tiempo. Hay una dejadez por parte del Ministerio, por parte del Gobierno de España y, por supuesto, por parte de Adif, que tiene que, creo que, luchar en hacer desaparecer y soterrar esas vías. Pero no ya solo y únicamente, que ya es importante, con que haya un fallecido o un peatón que cruce, aunque se vaya despistado, sino el calvario que están sufriendo los vecinos de Alfafar y de los pueblos colindantes por donde pasa esas vías de Adif sobre el sonido, el ruido. A las 4:30 de la madrugada tienen que soportar los pitidos de los trenes. A las 2:30. ¿Se lo imaginan ustedes? ¿Se lo imagina la ministra tenerlo abajo de casa todos los días para que se dé cuenta de lo que es no poder descansar, no poder dormir? Algunos vecinos de baja por auténtica depresión, por esos sonidos que, claro, no te dejan dormir. Es como si tuvieses un despertador a las 2:30, a las 4:30, todos los días, despertador. Ahí lo tienes. Y los de ACIF, el ministerio, no hace absolutamente nada. Es verdad que los alcaldes de... Claro, hacen política los alcaldes. No, yo estoy de acuerdo contigo, nos unimos los del PP y los del PSOE. ¿Pero qué? Tururú. Nada de nada. Sigue sin soterrarse. Y después dan una serie de soluciones por parte de ADIF que no sirven para nada tampoco. Vamos a hablar con el vicepresidente de la Asociación de Soterramiento, Isidro García. Isidro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Vicente. ¿Qué tal?
¿Cómo estás, Isidro?
Bueno, pues estamos en la lucha continua y con el sinvivir que estamos aquí día tras día sufriendo la gente de estos pueblos. Pero bueno, estamos en la pelea por ello y vamos a conseguirlo.
Yo creo que debe de conseguirse ya, vale, ¿no? Ya son muchos años, en 40 años 76 fallecidos. Cuando se une tren, vía, persona, pues viendo lo que viene, es decir, es verdad, sí, que hay muchas imágenes en internet, en YouTube, de peatones cruzando, mal cruzando, cuando está acercándose un tren a alta velocidad. Pero ya, pero si está claro que la gente es muy negligente, el peatón cruza cuando no debería, el conductor exactamente igual. Pero cuando nos damos cuenta de que está ocurriendo algo ahí, el que tiene que poner las manos en el asunto y el que tiene que buscar las soluciones no es el que es el vecino, en este caso Isidro, sino que creo que tiene que estar en manos de un ministerio que en estos momentos no ha hecho nada. Pero no la ministra, no. Ninguno de los que ha pasado por ahí. Isidro, creo yo.
Sí, no, es que mira, Vicente, es que esta lucha viene hace 40 años. Hmm. Y lo que no se puede ni entender ni admitir que en el siglo XXI nos partan estos pueblos unas vías. Estamos hablando del siglo XXI, con los medios que hay en el siglo XXI. Entonces, aquí tenemos personas en la plataforma que están 40 años luchando y las han intentado meter en la cárcel. Sí. Entonces, está claro que nosotros, la gente, somos imprudentes, pero tú ten en cuenta que cuando pasan 270 trenes al día, sí, a 4 minutos por tren, son 17 horas y pico las barreras bajadas. La gente pasa a comprar al ambulatorio con los niños, de 4 veces al día con los niños. Estamos sufriendo porque si un día pasa algo con los niños no sabemos lo que va a poder pasar. Pero es que esto es insufrible. No se puede soportar que la gente siga muriendo aquí por dejadez de hace de 40 años, no es de ahora, sí, y no se puede soportar que la gente aquí esté cayendo enferma, con insomnio, con depresión, no poder descansar ni a la 1:30, ni a las 2, ni a las 4:30. Esto es insufrible. Entonces, la plataforma estamos peleando y estamos recibiendo el apoyo, ya digo, de todos los partidos políticos, por insignificantes que sean, que esa es la gran ventaja que tenemos, Y con Adif va a tener que respirar, pero más pronto que tarde, porque la cosa ya va muy en serio, porque ya no solo son las muertes, que es lo más importante. Mira, la imagen de Luciana cuando la atropelló el tren, por una imprudencia de ella. Siempre hemos dicho que los maquinistas, los trenes, no tienen la culpa. Sí. Somos imprudentes la gente, y cuando está acostumbrado a 270 trenes, pasamos todo el mundo. Entonces, yo la imagen de Luciana la tengo grabada en mi mente. Y la imagen del domingo, menos mal que fue una cosa leve, pero cuando tú combinas, como bien has dicho, trenes, guías y una persona boca abajo, no tuve el valor suficiente para asomarme y ver si tenía piernas o no tenía piernas y demás. Pero es que esto no se puede aguantar ya, Vicente.
270 trenes pasan por delante, por ahí, por ese punto. 270 trenes. ¿Eso en cuánto? ¿En una semanita? ¿En cuánto?
No, pero era Vicente,
porque uno podía pensar, hombre, en un mesecito, 270 al día, ni al año, ni al mes, ni a la semana. Eso es insoportable.
Vicente, es que son 270 trenes y de esos 270 trenes tenemos grabados mercancías peligrosas, gas, gasóleos, gasolinas, productos químicos. Es decir, la legislación europea, nacional, autonómica, prohíbe que esas mercancías pasen por entre los pueblos. El día que ocurra algo, Dios no lo quiera, no me vuelvas a llamar, porque no voy a estar. Porque esto está prohibido, pero aquí, como hasta ahora DIF ha tenido barra libre en todos los aspectos, en esos, en contaminación acústica, en movilidad, en incumplir la normativa que existe para el paso a nivel, para la pasarela que hicieron en su momento, que cumple todas las ilegalidades, las cumple esa. Esa pasarela. No pueden pasar los ancianos, no pueden pasar los carritos. Las vías se meten las ruedas de los carritos de inválidos o de andadores entre las vías. El día que una persona se le enganche, un señor mayor, una rueda entre esas vías, como aquí pasan 270 trenes. Mira, el domingo tuvimos un incidente, gracias a Dios, que fue leve. Pero bueno, yo cuando bajé en ese momento, que no tuve narices a asomarme, yo no sabía. La combinación que tú has dicho, sabemos lo que pasa. Sí. Pero gracias a Dios, que hoy lo vamos a celebrar, que no le pasó nada. Pero si pasa un tren en el sentido contrario, como le pasó a la pobre Luciana, ese señor está hecho escabechina. Entonces, lo que no podemos es admitir ya, ni debe admitir el Ministerio. Somos el paso a nivel más mortal en España. Antes estaba Moncada y Resac y ahora quedamos nosotros. Moncada y Resac ya tiene asignación de presupuesto.
Vosotros todavía no. Lo vuestro no.
No. Nosotros nos envió a DIF un protocolo en el cual pretendían chantajear a nuestros ayuntamientos con que admitiéramos el paso ciclo peatonal y nos olvidáramos del soterramiento y renunciáramos a la vía judicial.
Sí.
Se le devolvió ese protocolo a DIF diciéndole que no renunciamos al soterramiento porque es la primera reivindicación, pero que vaya junto con que tomen las medidas inmediatas y necesarias para que no siga ocurriendo lo que ocurre. Muertes y descanso. Estamos esperando aún si el señor o la señora del ministerio estudian sus abogados y la historieta y que llegue lo de siempre. Entonces ya estamos hartos.
Bueno, se han presentado mil denuncias. Estamos hablando de que cruzan ese paso mortal todos los días, aparte de 270 trenes, 400 niños, tengo entendido, ¿no?
4.000 personas, de ellos 400 niños, cuatro veces al día.
400 niños cruzan cuatro veces al día ese paso a nivel. Cuando hablamos y decimos, no, la responsabilidad es del ministerio. La responsabilidad es de tal administración, de tal institución. La responsabilidad es de... vamos a ver, cuando hablamos del gobierno de España, ¿quién es el presidente del gobierno? ¿Quién es el responsable máximo? ¿Ese señor? Pues ese señor es el responsable. Cuando hablamos de administración, cuando hablamos de ADIF, no podemos decir, no, el responsable es ADIF. No. Tiene que haber un responsable dentro de ADIF que lleve la seguridad. Y tiene nombre y apellidos. Se llama Esther Mateo Rodríguez. Es la directora general de Seguridad, Procesos, Sistemas Corporativos en ADIF. Y Esther Mateo Rodríguez, ¿ha hablado con vosotros?
No. Nosotros estuvimos, mis compañeros en Madrid, junto con José Cabanes y Juan Ramón Azuara, los alcaldes, que en ese momento se pudieron desplazar.
Sí.
Y se recibieron muy buenas palabras, tanto de Raquel Sánchez como de Pilar Bernabé, etcétera, etcétera.
Sí.
Aquí iba a venir gente tal, a ver in situ y tal, que aún no ha venido. Ha venido todo el mundo menos alguno.
Sí.
Que mira, es que yo, Vicente, yo lo que no quiero entrar es quién maneja el gobierno. O quién, a nosotros, cuando aquí una gente la atropellan, no sabemos de qué color es. Sí. Y a nosotros lo que nos importa como ciudadanos es que gobierne quien gobierne, en las cosas esenciales y necesarias para el bienestar de las personas,
sí,
debe de haber acuerdo en este tema. Aquí no hay discusión ni polémica por nada. Nosotros somos apolíticos totales.
Isidro, no nos equivoquemos. Vamos a ver, no nos equivoquemos, no metamos la política, digamos que el alcalde Alfafar está a nuestro favor, es político. Y tiene que quedar bien con sus vecinos, el alcalde de Alfafar y todos los alcaldes que están sufriendo en estos momentos el paso de los trenes. Hay que ir directamente a quien es responsable. Y si no lo sabe hacer, que se vaya y que dimita. Y entonces, Esther Mateo Rodríguez, que es la directora general de Seguridad, Procesos y Sistemas Corporativos de Adif, tiene que decir algo. Yo ya he intentado ponerme en contacto con ella. Y voy a ver, Vicente, dice y da algún tipo de declaración. Bueno, dime tú, que a lo mejor igual para ti sí ha declarado.
Vicente, no, sí. Si estamos hablando los dos de lo mismo.
Bueno.
Es decir, a mí no, si ahora se llama Pepito y mañana se llame Fulanito, a nosotros nos da igual. Nosotros vamos a ir con nuestros medios y con el apoyo de nuestros alcaldes y de nuestros ciudadanos,
ya.
Vamos a ir no a Fulanita, Menganito, Sotanito. Quien esté ahí le tiene que dar soluciones. Que ahora en este momento toca nombrar a quien tengamos que nombrar, lo vamos a nombrar. Pero si en otro momento tocara... Mira, yo lo que aquí entiendo es que en 40 años... Yo no me acuerdo, porque la memoria la tengo muy corta en este aspecto, pero yo no me acuerdo quién gobernaba, que había proyectos, maquetas, etcétera, etcétera. Y aquí se ha desviado el dinero para el AVE, para el aeropuerto de Castellón y tal. Es decir, a mí me da igual, de verdad, es que nosotros somos apolíticos totales. El que esté dirigiendo, ya no el gobierno, Adif, Renfe, AGE o lo que sea, nosotros nos da igual. Lo que queremos es que de una vez solucionen este problema grave que tenemos, porque el día que nos atropellen a un nieto, que yo ahora, gracias a Dios, soy abuelo, o nos atropellen a un niño cuando cruce esa vía, que se le escape a la madre, al padre o al abuelito, ese día van a ocurrir cosas muy gordas.
¿Qué va a pasar?
Nosotros,
¿qué va a pasar?
Que nada. Estamos frenando. Nosotros
no va a pasar nada. Pero si el problema que hay aquí en esto, Isidro, es que no ocurre nada. Morirá el niño, cruzará y no pasará nada. Haréis la vigilia otra vez, os lamentaréis y se acabó. Llegarán los partidos políticos, los alcaldes del entorno, el presidente de no sé dónde y os dirá y os prometerá, no os preocupéis, que vamos a hacerlo, estamos con la carne en el asador. ¡Mentira! ¡Mentira! Están mintiendo todos, absolutamente todos. ¿A quién hay que pedirle responsabilidades? Que salga ya a la palestra es esta señora y que diga claramente el por qué no ha hecho nada ya. ¿Y qué va? Y si no ha hecho nada, ¿por qué? ¿Qué es lo que va a hacer a partir de ahora? ¿Cuáles son las medidas que va a tomar en ese sitio mortal donde han fallecido 76 personas? Que lo diga ya. En el momento que saca la palestra y entonces diga claramente qué es lo que ha pasado, qué tipo de medidas va a llevar a cabo, a partir de ese momento ya no es responsable de nada porque ya ha tomado medidas. Lo que no puede ser es tomar la callada por respuesta. Tiene que hablar ya.
Vicente, que estoy de acuerdo contigo y en este momento esa señora tendrá que dar sus explicaciones y lo que nosotros quisiéramos tener acceso es a esa señora, que no lo tenemos. Si estamos de acuerdo, estamos hablando de lo mismo.
Sí, sí, sí.
Entonces, pero nosotros, ojalá te oigan y nos llame esa señora a los alcaldes de la plataforma y a los vecinos y podamos decirle a ver qué ha pensado. Pero desgraciadamente, después de 2 meses de devolverles el expediente rectificado porque querían que renunciáramos a la vía judicial, nosotros la vía judicial, mira, te lo voy a adelantar ya, lo iba a adelantar esta tarde. El expediente está presentado con día 4 contra Adif, AGE y Renfe. Ya te lo voy a adelantar, aunque mis compañeros me van a decir que era para esta noche la noticia.
No quiero ninguna exclusiva, en serio. No quiero ninguna exclusiva. Yo creo que con esto ya es suficiente. Sí, tú puedes contar lo que quieras. Adelante, Isidro.
Es que este expediente se estaba madurando y como no contesta Adif y no dice nada, pues está presentado ya, pero es que, escucha, después del expediente va la denuncia. Es decir, si no Adif se va a sentar en el banquillo de los acusados por estar incumpliendo constantemente, sistemáticamente, todas las normas y leyes que nos amparan y que llevan años saltándose, y para que nuestros ayuntamientos, vamos, están defendiendo eso, que es lo que estamos pidiendo a la ciudadanía. Entonces, Adif tiene que respirar, y esta señora respirará, o que tenga que respirar, y si no, que sepan que se van a sentar en el banquillo los acusados, porque están incumpliendo todas las normativas, todas, no queda ninguna por incumplir, todas hasta el momento. Entonces, por ese cauce de la denuncia es por el que tenemos, pienso que la fuerza, porque hoy no es como antes. Uh-huh. Hoy cuando se pone una denuncia por temas de salud, aquí hay 90 o 100 denuncias por temas de salud, de depresiones, insomnio, etcétera. Vale. Es decir, aquí pasa un tren sin pitar y estamos a 84 decibelios. Entonces, eso, que me diga la señora que tú dices, o Raquel Sánchez, que se lo metamos por debajo de su casa, uh-huh, y a ver si lo soporta, yeah, a ver si lo soporta. Nosotros ya no podemos más, de verdad.
Sí, pero estamos hablando, como siempre, de los políticos, que al final entra uno y sale el otro y al final la casa sin barrer. Aquí hay ciertas responsabilidades, así que desde aquí, desde estos micrófonos, como nos va a escuchar con toda seguridad, Esther Mateo, te lo ruego, por favor, ponte en contacto ya con la Asociación de Soterramiento. Ponte ya en contacto con nosotros, como quieras. No quiero ninguna exclusiva, no quiero nada. Pero creo que hay una responsabilidad por tu parte si ocurre a partir de ahora algo y querrás dormir tranquila. Esther Mateo, ponte en contacto ya de una vez por todas. Nosotros lo hemos intentado. Uh-huh. Sabes de qué forma ya responder. Por tanto, Esther, ponte en contacto con nosotros y sin problemas. No queremos ni siquiera la entrevista, ni siquiera la exclusiva, no queremos nada. Queremos que de una vez por todas tomes ya una solución. Pongas sobre la mesa una solución y que estás preocupada por el tema. Con eso es suficiente para poder dormir tranquila y por lo menos no ser responsable de lo que pueda ocurrir en el futuro. Sí, perdona, Isidro.
Esperemos, no, eso que dices tú lo hemos dicho, digo, que nosotros, el Ministerio, Adif, AGE, Renfe, son que se hagan responsables de las muertes que sigan ocurriendo y de los incidentes, por leves que sean. Es decir, aquí también estamos oyendo de que es que el incidente es muy leve, es que no, es que resulta que se... Perdona, aquí cuando combinas vías, tren y personas, el resultado normalmente es fatídico. Sí. Y nosotros estamos contentísimos con que no ocurra, es decir, que a todo el mundo no le pasará nada por una imprudencia, por lo que sea. Pero aquí tienen que darse soluciones. Si es Esther, o si es Raquel, o sea Pepito, o sea Menganito. Sí. Nosotros queremos que nos solucionen el tema ya, porque esto ya se está pasando castaño oscuro, pero te vuelvo a repetir, la denuncia va para adelante y no vamos a parar. Y cuando nos sentemos en el banquillo, veremos que responden a incumplir la normativa europea, la nacional y la autonómica, que aún es más severa.
Amigo, esta noche, vigilia. Dime. A las 10.
Esta noche sí.
¿10 y media?
Homenaje a las, sí. A las 10 y media, homenaje a las víctimas. Lo único, hemos hecho esta vigilia simplemente homenaje a las víctimas sin ninguna otra causa y queremos que no se pierda la memoria de ellas, la de sus familiares que están sufriéndolo y nosotros estamos con ellos, vamos, a muerte.
Isidro García, gracias por estar con nosotros. Esperemos que la próxima vez que charlemos, ya sea porque ya se han puesto en contacto con vosotros, hay posibilidades de solución y al final, bueno, no se queda en... el número paso de peatonal que quieren hacer por ahí.
Ojalá, una chapuza, Vicente, Dios te oiga, Vicente, y que hagan el soterramiento, que es lo que pedimos todos, y mientras que le den la solución inmediata y necesaria para que sigamos, para que no podamos tener más muertos, más accidentados, y podamos descansar tranquilamente en nuestras casas, que es el derecho que nos pertenece a los ciudadanos.
Abrazo, muchas gracias, Vicente. Abrazo grande, Isidro, gracias.
Igualmente, hasta luego. Hasta luego.
Estamos en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad que a veces se queda en este aspecto, aquí en COPE. Vamos al mundo del transporte que también viene fino.
Hace más de 60 años abrimos BMW Bertolín en Valencia para ofrecer el mejor servicio. Más de 60 años después, seguimos abriendo cada mañana con la misma idea. Eso nos ha llevado a ser el concesionario BMW más antiguo de Europa. Y hoy, nuestro deseo es estar a tu lado para siempre. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Juan Giner es Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia.
Solicita prueba en la red Nissan de Valencia y provincia y conoce toda la tecnología Nissan.
Pide Taxi, tu taxi en tu móvil. Sé más rápido, gana tiempo. Pide Taxi es la nueva aplicación para tu móvil. Tan solo confirma la dirección donde quieres el taxi y lo tendrás enseguida.
Pide Taxi, descárgala ya para iPhone o Android. Pide Taxi, tu taxi en tu móvil. Pide Taxi, con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333.
Luz de Cruce, Vicente Ranz. Was walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis. But do I really feel the way I feel? Walking in Memphis. I was walking with my feet.
Se cumplen las 3:30 de la tarde, estamos en COPE. A través de la radio, faltaría más, 92.0 y dispositivos móviles y a través de... De cope.es/Valencia nos puede escuchar desde cualquier lugar del mundo. A nosotros internet nos ha hecho un favor y nos pueden escuchar desde cualquier lugar y, por tanto, aquellos seguidores del cine, en un ratito estaremos en el cine con la película Babylon y nuestro crítico cinematográfico, que es Eduardo Casanova. Pero antes, también hablaremos con María José Alonso un momentito. Tenemos que hablar algo también de esa V16 y los triángulos de preseñalización. Pero nos ha llegado la noticia de que 4 de cada 5 transportistas valencianos advierten de la destrucción de empresas por la escalada de costes, la competencia desleal, etcétera. Bueno, hay una falta de conductores que se suma a dos problemáticas que son las que más afectan a la viabilidad del sector. Y bueno, ¿qué les voy a contar? Que no hayamos contado ya muchas veces en esta ocasión. Y esta mañana, de nuevo, pues FEBET, la Federación Valenciana de Transporte y Logística, pues ha hecho una rueda de prensa. Carlos García, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Hola, buenas tardes.
Bienvenido, Carlos. Bueno, ¿qué pasa? ¿Que esto no cambia o qué? El transporte sigue igual, ¿no? El incremento de precio de combustible, el 20% más caro. Bueno, ¿qué voy a contar? ¿Qué estáis sufriendo ahí?
Bueno, en general la actividad no es fácil para nadie y el desarrollo de las actividades económicas está sometido a un estrés muy fuerte y lleno de incertidumbres. O sea que el transporte tampoco en eso es especial. Sí. Simplemente tenemos unas problemáticas concretas que son más agudas en nuestro caso. Venimos de un año muy especial. El 2022, bueno, ha sido lo que ha sido, y nosotros, mediante encuesta que hacemos todos los años en esta época a nuestros asociados, tratamos de identificar, hacer una fotografía del estado del sector tras este primer semestre del año. Y bueno, pues realmente la respuesta es más bien pesimista o traslada una imagen dura de porque la actividad no ha sido lo buena que se esperaba en cuanto a niveles de trabajo. Y sobre todo porque tiran al alza los costes, siguen tirando al alza en muchas de las partidas, y en cambio la presión de los precios es a la baja. Ese es un escenario pues efectivamente complejo.
El sector, hablamos de casi una encuesta que habéis llevado a cabo con los transportistas, porque 4 de cada 5 dicen que hay destrucción de empresas, de la competencia desleal, que es lo que más sufren. Lo puntúan entre un 5 y un 6%, aunque casi el 40% dice que suspendido el sector, que está francamente mal. No llega ni a 5.
Sí. Bueno, realmente es curioso porque la última parte de ese análisis, en cambio, nuestros empresarios son optimistas de cara a la segunda mitad del año. Piensan que la actividad tenderá a normalizarse, que probablemente los aspectos políticos también se estabilizarán. Llevamos unos meses donde la política está muy presente y tensionando muchas situaciones,
sí.
Pero efectivamente el primer semestre no ha sido bueno. Sí. Y eso que efectivamente, por ejemplo, el combustible sí ha contribuido con su bajada a darnos un respiro. Sin embargo, otros costes, la compra de vehículos, todo lo que tiene que ver con los aprovisionamientos, los costes salariales, todos se han incrementado sustancialmente. Sí. Pero el efecto quizá peor es que cuando falta faena, pues sí, la gente actúa bajando precios, intentando captar tráficos con ofertas muy a la baja. Claro, esa ecuación siempre da malos resultados.
Bueno, por lo menos ha habido algún cambio que otro, que es verdad que este gobierno lo ha implantado, el hecho de no tener que llegar al transportista y encima tenerse que descargar el camión, que eso era para nota, sí, por ejemplo, ¿no? Que siguen quejándose los transportistas de esto, como ya está prohibido, está denunciado por parte de ellos, o hay algunos que se callan y no dicen la realidad.
No, yo creo que en general la impresión que tenemos, y se están haciendo inspecciones tanto por el Ministerio de Transportes como por la Consellería,
sí,
en los lugares de carga y descarga, es que el nivel de cumplimiento es alto y que realmente eso es muy satisfactorio, sobre todo de cara a los profesionales,
sí,
y a sus condiciones. Que cuando hablamos que hay que mejorar la percepción del profesional y hacerle las condiciones más fáciles, este tema era muy importante para los conductores y la verdad es que eso está funcionando bien.
Y el céntimo, los céntimos de por litro que se ha prorrogado, esto también por lo menos va a ayudar algo, aunque el precio del gasoil
ha sido una buena noticia. Sí, ha sido una buena noticia, efectivamente, que se prorrogue. Es verdad que va reduciéndose la cuantía de la bonificación, pero no las teníamos todas con nosotros, ¿eh? Pensábamos que era más que probable que el 30 de junio finalizara, y sin embargo esa prórroga ha sido una buena noticia. O sea que el panorama es complejo y tiene luces y sombras, como sí, por otra parte es esperable.
Oye, ¿y la competencia desleal de quién? ¿Quién es el incompetente en este caso?
Bueno, básicamente somos nosotros mismos. Hay una competencia desleal que está muy identificada, que tiene que ver con las empresas deslocalizadas, las empresas buzón, las falsas cooperativas, bueno, ese tipo de anomalías, gente que no tiene condiciones a sus conductores. Pero aquí, cuando hablamos de intentando analizar la respuesta de nuestra gente a propósito de este parámetro, creemos que de lo que está hablando es que cuando no hay actividad, la gente tiende a hacer ofertas por debajo de sus propios costes. Es decir, antes de tener parado el camión, pues prefiero trabajar, aunque sea con unas condiciones de precios que incluso no me permitan cubrir todos mis costes, pero si no muevo, es que entonces sí que no cubro nada, absolutamente. Esa canibalización, esas ofertas, ese tipo de ofertas agresivas que pretenden captar tráfico al precio que sea, pues no deja de generar una competencia entre los propios transportistas muy insatisfactoria.
¿Incluso por debajo de costes, Carlos?
Claro,
¿por debajo de costes?
Claro, claro, incluso por debajo de costes, que es un tema también delicado, ¿sabes? Que
y prohibido, en realidad, también, ¿no? Y prohibido.
Sí, también, efectivamente, también prohibido. Pero no es fácil determinar la existencia de esa infracción. Cada empresa tiene unas circunstancias de costes que en términos relativos pueden ser precisamente distintas. No es lo mismo tener amortizada mi flota que tener una flota recién adquirida y nueva.
Sí.
Y que hay muchas variables ahí que influyen en eso. Por tanto, los costes de no todos los costes de todos los transportistas son los mismos.
Sí. Oye, nos comunica Gonzalo Cordón, que es nuestro compañero, que ha estado en la rueda de prensa, que a pesar de todo va a mejorar la situación en el cierre del año. O sea, que veréis,
bueno, las previsiones son buenas, ¿no? Sí, hay cierta confianza en que la situación mejore. Y eso surge de manera espontánea de la respuesta de nuestra propia gente. Es decir, el año no ha arrancado bien, el primer semestre no han sido ni de actividad ni de estos parámetros de costes y de precios, no ha sido buena, pero sin embargo somos optimistas y creemos que esto va a ir remontando. Bueno, pues eso es bueno, porque al final trabajar con esa sensación de que las cosas van a mejorar en sí es un dato positivo.
Carlos García, gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande y nada, que...
A vosotros.
Ya sabes que estamos con nuestros transportistas aquí a muerte, ¿eh? O sea, que lo que necesitéis, ¿eh? Ya lo sabes.
Muchísimas gracias por vuestro interés. Gracias.
Abrazo grande. Gracias al secretario general de FEBET, de la Federación Valenciana de Transporte y Logística, con nosotros en Luz de Cruce. Vamos enseguida con Eduardo Casanova, vamos con cine y con motor, y también buscamos al final a María José Alonso. Vamos a hacer por lo menos un comentario que después, a lo largo de los próximos días, enlazaremos sobre los triángulos, el uso del triángulo, la V16, que tanto hemos hablado aquí, pero todavía queda un poco más. ¡Está el Tour!
Este verano, el Tour en COPE.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arau.
Con Eri Frade.
76-200 para meta.
El análisis de la salida en Herrera en COPE.
La última hora en Mediodía COPE y los informativos.
Los protagonistas en La Linterna y en el partidazo de COPE.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y una cobertura especial desde las 3 de la tarde los fines de semana.
Cada día el Tour de Francia rueda en COPE.
Será hoy el día.
Con Eri Frade.
JR Valle es...
Skoda.
Skoda en Valencia. Skoda JR Valle. Calle Padre Tomás Montañana 3.
Skoda.
En Ford Vedat Mediterráneo continuamos con descuentos únicos.
Acércate
y estrena coche este verano. Consigue un vehículo en stock con entrega inmediata desde 199 euros al mes. Te lo vas a perder en Ford Vedat Mediterráneo.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar...
Yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí.
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 8 28 39 30.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
Bueno, después de un programa de tanto... tanta tensión, vale la pena ahora relajarnos. Y para relajarse, ¿qué mejor que el cine? El cine que nos trae cada semana Eduardo Casanova, que es el crítico cinematográfico de esta casa, nos trae una película y un coche, o un vehículo en general. En este caso nos trae un vehículo que lo debe conocer él, porque él nació un poquito antes de 1932 y supongo que lo habrá conocido. Eduardo Casanova, muy buenas, ¿cómo
buenas
estás?
Buenas tardes. ¿Qué tal? Los conocemos básicamente Brad Pitt y yo, los dos.
Ah, perfecto, sí. Muy bien. ¿Habrá estado en tu casa varias veces, ¿no? ¿Me han dicho o qué?
Bueno, es que estas cosas no me gusta decirlas, no me gusta idearlas.
Vale, vale, vale.
Bueno, pues...
Ni pues, Facebook ni nada.
Nada de eso, yo soy de pocas redes sociales.
Vale. ¿Cómo se llama esta película?
Babilón. Y mira, en esta época donde el calor, por lo menos a mí, me aplatana un poco,
sí,
pues he traído una película donde hay mucha fiesta, mucha animación, también drama. Se estrenó hace unos meses y recrea lo que era el mundo de Hollywood, desde el esplendor del cine mudo hasta los albores de eso que se llamó la época dorada. La sosegada secuencia inicial en mitad del desierto no invita para nada a imaginar el espectáculo arrollador al que da paso. Rápidamente adquiere el ritmo frenético que domina la cinta, especialmente durante la primera hora, donde se suceden las imágenes delirantes, unas escenas que recrean con detalle lo que eran los estudios de cine de entonces y todo cuanto rodeaba a ese universo auténticamente febril. Manuel Torres forma parte del personal que atiende las suntuosas y desmadradas fiestas que organizan los productores de Los Ángeles. Lo hacen a las afueras de la ciudad, en enormes mansiones, donde los glamurosos y célebres asistentes se dejan llevar por sus peores vicios: el sexo, las drogas, el alcohol, los bailes eróticos y extravagantes atracciones. Recorren los salones de esta mansión y siempre amenizados todos los asistentes por una orquesta. Allí mismo, este joven mexicano entabla amistad con la sensual Nelly Leroy, o Leroy, que ansía convertirse en una actriz muy famosa. También se gana la confianza del galán de moda, Jack Conrad, quien le lleva a visitar los rodajes de Kinescope, cuyos platós se ubican en un vasto erial. Nos relata básicamente las trayectorias de estos tres personajes que siguen rumbos distintos, pero que no obstante, por diferentes motivos, sus caminos en cierta manera terminan convergiendo. A través de ello, a través de estos protagonistas, muestra tanto la cara más seductora del Hollywood de la época como los entresijos oscuros y devoradores. Además, el guion contiene algunos diálogos espléndidos sobre el carácter eterno del séptimo arte. La irrupción del sonoro supone una auténtica revolución y provoca un giro narrativo en la historia que se vuelve más profunda y más dramática y aborda con contundencia los daños colaterales que generó este cambio de perspectiva, ¿no? Todos los cambios técnicos que supuso la irrupción del sonoro. Encabezan el reparto dos actores de peso. Por un lado, Brad Pitt, un actor vocacional que dejó la Universidad de Missouri cuando estaba a punto de licenciarse en periodismo para irse a trabajar a Los Ángeles y pagarse las clases de arte dramático. Como muchos recordarán, empezó a despuntar en 1991 con Thelma y Luis. No voy a repasar toda su carrera, pero a día de hoy ha ganado dos Oscars, uno como actor secundario por la película de Tarantino Érase una vez en Hollywood y como productor por 12 años de esclavitud. A su lado figura la actriz australiana de moda Margot Robbie, que la verdad tuvo una infancia y una adolescencia difíciles porque su padre abandonó a la familia cuando ella era niña. Trabajó en diversos empleos hasta que con 17 años decidió marcharse a Melbourne y empezó a hacer pruebas y audiciones hasta que consiguió que la contrataran con un papel destacado en la película El Lobo de Wall Street, que fue su catapulta de lanzamiento al éxito. Luego siguieron películas como Escuadrón Suicida, Yo, Tonya, María, Reina de Escocia, Érase una vez en América, donde también Érase una vez en Hollywood, donde también coincidió con Brad Pitt. Y este verano, dentro de muy pocas semanas, la veremos protagonizando la película Barbie, dedicada a la famosa muñeca. Ha sido dos veces nominada al Oscar, pero hasta ahora no lo ha ganado. Este papel de Margot Robbie en Babylon, en principio se le ofreció a Emma Stone, pero como se retrasó el rodaje por motivo de la pandemia, esta otra actriz ya tenía compromisos cerrados y tuvo que rechazar esta oferta. Completa el reparto principal el actor mexicano Diego Calva, un actor que da el salto a Hollywood después de participar en diferentes series y películas en su país. Otros nombres destacados, porque tiene un plantel de secundarios brillantes, pues está ahí la actriz y directora Olivia Wilde, Tobey Maguire, siempre recordado por su papel de Spider-Man, Eric Roberts, el hermano y mentor de Julia Roberts, Lucas Haas, aquel niño que despuntó en aquella película titulada Único Testigo, junto a Harrison Ford, y Patrick Fuji, que disfrutó de un éxito efímero en su día gracias a la película Casi Famosos. Pero el auténtico talento de la película es su director, Damien Chazelle, que a sus 38 años podemos decir que ha tocado ya el cielo del éxito cinematográfico. En primer lugar, sorprendió con una película fantástica, a mí me encantó, titulada Y+, sobre un estudiante de música que toca la batería, un film que en la ceremonia de los Oscars de 2015 ganó 3 estatuillas. Luego firmó ese musical espléndido, inolvidable, que es La La Land, por el que ganó 7 Oscars. Menos repercusión tuvo First Man, el primer hombre, el biopic de Neil Armstrong. Aquí solamente se tuvo que conformar con el Oscar a mejores efectos especiales, y es en esa carrera apreciable suma ahora esta gran producción que es Babylon, que estuvo nominada a 5 Globos de Oro, pero solamente ganó el de Mejor Banda Sonora, y luego a 3 Oscars, aunque no obtuvo ninguno. Para mí fue la gran ninguneada de esa ceremonia de los Oscars del año pasado.
He puesto La La Land,
La música orquestal tiene muchos puntos en común. La que
con
Alan,
sí.
Con Alan, sí. Hay unos pasajes musicales que son prácticamente idénticos.
Voy a buscarlos.
Bueno, pues según ha declarado el director, esta película es el resultado de 15 años de investigación y trabajo, lo cual no deja de ser sorprendente porque Damien Chazelle ha estado muy ocupado los últimos años si atendemos a los títulos que ha firmado como director. Bueno, pues en una época en que cualquier diseñador infográfico con un buen ordenador te crea secuencias... ¿Quieres escuchar la música?
No, que suena a La La Land, ¿verdad?
Bueno, La La Land,
sí, totalmente,
se ha autoplagiado. Sí. Bueno, pues en esta época donde cualquier diseñador infográfico te coge un ordenador y te recrea una secuencia maravillosa y espectacular, Damien Chazelle se empeñó en que todo aquello que se proyectara en la pantalla tenía que suceder antes, realmente, delante de las cámaras. Eso supuso replicar acrobacias y efectos de la vieja escuela que los primeros actores y equipos rodaban a diario en aquella época. Solamente, para hacerse una idea, solamente la secuencia del rodaje de una batalla requirió más de 30 especialistas, 10 jinetes a caballo, una orquesta completa y una extensa coreografía, además de numerosas explosiones que fueron ejecutadas por el coordinador de efectos especiales. Y todo ello después de 4 días de ensayos. Para algunas secuencias, como por ejemplo la turba de admiradores que sigue a Nelly Leroy por las calles de Nueva York mientras cae una tormenta, pues o la lucha con la serpiente en mitad del desierto, el director se fijó en clásicos como por ejemplo La Dolce Vita de Federico Fellini, La Regla del Juego de Jean Renoir o incluso la misma Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. Una de las primeras secuencias que vemos en la película, tal vez la más impactante porque es al principio, la de la fiesta, fue rodada en el castillo de Shi. El castillo de Shi fue construido originalmente por un empresario llamado Tommy Lee, de los años 20, exclusivamente para celebrar este tipo de fiestas. Ahí si tuviéramos una máquina del tiempo, Vicente. No lo digo por la fiesta, lo digo por lo del cine. Bueno, pues entonces, desde Los Ángeles hasta esta mansión se tardaba 2 horas en coche, así que incorporó una pista de aterrizaje para que sus ilustres invitados llegaran a tiempo en sus avionetas privadas, miembros de la alta sociedad que pasaban allí todos los fines de semana y que se dejaban llevar, ya digo, por sus vicios sin que tuvieran ningún paparazzi, ¿no?, cerca. Una de las creaciones más elaboradas de la película fueron los estudios y los decorados de Kinescope, porque se construyeron como si fueran reales, unos platós auténticos. Y para la banda sonora que escuchábamos antes, pues el director ha contado con el compositor de siempre, que es además muy amigo suyo. Se conocieron en la Universidad de Harvard. Los dos formaron parte de la banda de música universitaria, porque es que Damien Chazelle, mientras estudiaba en el instituto, en la escuela secundaria, se formó como batería de jazz. Luego sí que cursó especialidades audiovisuales, pero ya trabó amistad con Justin Hurwitz, que es el compositor y que es un descubrimiento para los aficionados. Y el primer fruto fue que Hurwitz le puso música al trabajo fin de carrera del director. A partir de ahí compuso esa magnífica banda sonora para Whiplash, ganó 2 Oscars por la banda sonora de La La Land, a mejor canción y a mejor música, y también firmó la de First Man, el primer hombre. Aquí nos deleita con varias piezas que siguen el estilo del jazz clásico, otras propias del estilo Big Bang, unos paisajes musicales bulliciosos, intensos. Hay ciertos matices anacrónicos en la instrumentación, porque se escuchan instrumentos que no son propios de los años 20. Y hay también unos pasajes melancólicos que van ilustrando cómo los personajes van en decadencia, ¿no? En decadencia artística y personal. También escuchamos algunos pasajes de melodías de piezas clásicas, como el bolero de Ravel, Tristán e Isolda de Wagner, o Una noche en el monte pelado de Mussorgsky. Y el coche que destaca es ese vehículo que antes te mencionaba, que pocos lo conocemos bien. Se trata de un Duesenberg J. Boattail, de 1932, en color crema y burdeos, con una estampa realmente llamativa, donde destaca la parte trasera, que recuerda la cola de un barco, de ahí su nombre, y que conduce en la película Brad Pitt, un coche que fue cedido por el Museo Bolo, que está muy cerca de Chicago, y donde pues allí puedes ver pues coches de grandes personalidades y coches que han participado en películas y en series. Así que si vas por Chicago, Vicente, no dejes de visitar el Bolo Museum, muy cerquita del centro de la ciudad. Duesenberg, pues es una empresa que estuvo en funcionamiento desde 1913 hasta finales de los años 30. Fue creada por dos empresarios autodidactas e ingenieros también, que eran August y Fred Duesenberg, dos hermanos, que crearon una de las marcas de mayor prestigio en aquella época. Se decía que sus coches respondían a una ingeniería y a un diseño clásico y emblemático de lo que era el motor o la industria del motor americano en los años 20 y en los años 30. En esas empresas de Duesenberg, en esa factoría, trabajaban diestros artesanos y se empleaban materiales de primera calidad. Pues propietarios de los Duesenberg fueron actores tan famosos como Clark Gable, como Mae West, también Howard Hughes, el millonario Paul Getty, el duque de Windsor y hasta Al Capone tuvo un Duesenberg. Durante los años de la Gran Depresión, pues representaban el poder y el prestigio, pero también el optimismo y la ambición de los estadounidenses por lograr sus sueños en los peores momentos. Aunque la verdad es que la empresa no pudo aguantar mucho las consecuencias económicas de la Gran Depresión y, ya digo, a finales de los 30 tuvo que cerrar. El modelo J que vemos en la película, ese Boattail, tenía una carrocería de aluminio, medía 5 metros y medio de largo y, además de la cola que hemos dicho antes, destacaban los tres tubos de escape cromados en un lateral, la rueda de repuesto adosada y adornada con una cubierta granate, las elegantes bandas blancas de los neumáticos y del interior llamaba la atención tanto el panel de madera que tenían las puertas y el tablero de mandos de metal. Estaba equipado con un motor de 8 cilindros y, fiel al compromiso de la empresa con la velocidad, alcanzaba en aquella época los 200 kilómetros por hora. Había un lema publicitario de la marca que decía que el único automóvil que podía adelantar a un Duesenberg era otro Duesenberg. Un sedán normal de esa época, años 20, años 30, año 32, que es el modelo del que estamos hablando, costaba $500. Este llegaba a alcanzar un precio de $20,000, así que era un vehículo reservado a las clases más poderosas del momento.
Babylon, y el coche de 1932. Cine y motor, con Eduardo Casanova. A ver si después nos das unas buenas recomendaciones, ¿eh?
Sí. Ya que voy a seguir, a ver si después nos das una fiesta como esta.
También, también.
Tienes toda la gama Nissan con nueva tecnología, microhíbrido, híbrido, e-Power, eléctrico. Tú eliges. Solicita tu prueba en la red Nissan de Valencia y provincia.
Sí, sí, un momentito, ¿eh? Ahora hablamos, tienes unos segundos para darnos esa recomendación, pero antes saludamos a María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Hola, María José, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, sin defecto de que en próximos días vamos a hablar largo y tendido, lo hemos hecho ya, ¿eh? Ya sabes que hemos hablado con Hellflash, hemos hablado con la DGT, hemos hecho comentarios con respecto a la sustitución, a la prohibición tampoco. Un poco, ha dicho la DGT, oye, que mejor no utilicéis los triángulos de peligro en autopistas y autovías. ¿A ti esto no te ha gustado mucho o qué?
Pues realmente no, porque además es que va en contra de la ley. Hay un decreto legislativo, claro, el decreto legislativo, no quiero errar, es el número 6/2015,
del 30 de octubre. Clara,
efectivamente, el 30 de octubre, en donde su artículo 50.2 en concreto te dice pues que en caso de avería o parada del vehículo en las vías, bien por accidente o bien porque tengas un problema en el vehículo, te has que parar, es obligatorio el preseñalizar esa parada. Es obligatorio, como es lógico, porque tienes que advertir a los demás de que hay un obstáculo en la vía, que en este caso es tu vehículo, aunque esté un poquito en el arcén, es igual, hay que preseñalizarlo. Entonces, claro, llama poderosamente la atención que justo además en periodo vacacional, que es cuando más movimiento tenemos en nuestras carreteras de vehículos y muchísima gente utiliza las autovías y las autopistas, saquen esta instrucción, sobre todo, ya te digo, en contra de lo que dice la ley. Sí. Es sorprendente, cuanto menos sorprendente, pero es preocupante que no haya nadie en la Dirección General de Tráfico, por ejemplo, la persona que está al cargo de o tiene la responsabilidad de normativa, que haya asesorado a quien corresponde asesorar para decir, mira, es que esta instrucción no se puede sacar.
Sí.
O sea, es que no se puede sacar.
No, entonces, el reglamento de circulación fue modificado posteriormente el año 21, lo digo porque hace referencia justamente que todo conductor debe ampliar el dispositivo y quitó eso de salvo que las condiciones de circulación no permitan hacerlo.
No permite.
Queda una cierta duda ahí. Pero bueno, es un tema legislativo que es un poquito...
pero vamos a ver. Sí. Pero es que además es que es de sentido común. En primer lugar, la famosa V16 no todo el mundo la tiene. La que tiene no es la que realmente va a ser obligatoria a partir de 2026, de enero de 2026, porque aún no existe esa conectividad. ¿De qué estamos hablando? ¿Para qué estamos a la gente, creándole una serie de complicaciones y necesidad de complicarse la vida?
Yeah.
O sea, tú has llevado siempre los triángulos de preseñalización, pues los colocas 50 metros antes, que es lo que toca. A lo mejor lo que tienes que hacer es una campaña para enseñar a la gente, si es que no lo sabe, porque se supone que cuando se han sacado cualquier permiso de conducir, te enseñan cómo colocar los triángulos de preseñalización, pues para no poner en peligro, no poner en riesgo tu vida, y por supuesto para no complicar la circulación no yendo por el centro de la calzada, ¿no? Entonces a lo mejor pues convendría refrescar la memoria en ese aspecto, pero no estas cosas, por favor. Es increíble, yo de verdad yo me he quedado loca perdida cuando lo leí, cuando lo sacaron, y digo, no doy crédito, en fin, otra chapuza.
Bueno, pues hablaremos, si te parece, en próximos días, hablaremos de la somnolencia, que hoy ha habido debate por parte de la DGT, estará con nosotros Enrique Mirabet en la jornada de mañana para hablar justamente de esto, de la somnolencia, produce el 7% de los accidentes mortales, y también de drogas y alcohol, qué raro, ¿no?
Qué raro, ¿verdad? Ayer además estaba hablando con una persona, con el segundo jefe de la agrupación de tráfico, con el general Tomás Gazapo.
Rápido,
estaba hablando, hablando precisamente de el 50% de los siniestros que hay, el 50% habían ingerido alcohol y o drogas. Cuidado, estamos hablando de la mitad.
Bueno, pues hablaremos en la jornada de mañana. También estará... Gracias, Alonso. Hasta luego.
Un abrazo a todos.
Como digo, estará también el presidente de ABAE, Juan Carlos Muñoz, hablando de los nuevos servicios que vamos a tener por parte de las autoescuelas. Todas las autoescuelas van a poder tener el centro de recuperación de puntos. Vamos a ver, Casanova, es tu momento.
Mira, me resultaría muy fácil recomendar la última de Indiana Jones y el Dial del Destino. Todo el mundo ya ha hablado de ella, todo el mundo la ha encantado, casi todo el mundo. Pero yo te voy a recomendar una película valenciana. No es habitual que tengamos muchas producciones valencianas en cartel, y tenemos una que para mí es bastante digna. Se titula Olvido, está ambientada en la riada del 57, es una trama de asesinatos, bien llevada, muy digna. Y la verdad es que las generaciones antiguas y los que hemos oído hablar de aquella tremenda tragedia, pues vamos a ver ahí reflejado un poco nuestra ciudad. Es una película que ahora mismo solamente está en Valencia, luego va a saltar a otras ciudades, que se puede ver en los cines ABC Park y en los cines Babel. La recomiendo, ya digo, sobre todo para el público valenciano, que la va a disfrutar y mucho. Olvido.
Cines ABC Park y Babel, y la película es...
Olvido.
Olvido.
Con una espléndida joven actriz que se llama María Caballero y un actor un poquito más veterano que para mí es un descubrimiento que se llama Morgan Blasco.
Si alguien se olvida, la película se llama...
Olvido.
Gracias, Eduardo. Hasta luego. Crítico cinematográfico de esta casa, Eduardo Casanova. Esto es COPE 92.0. Dejamos caer en un ratito este programa para que lo pueda escuchar en cualquier momento de la jornada en la web cope.es/Valencia. ¡Saludos!